Entre el nacimiento de Sumar y la resistencia de Podemos, entre la renovación de Izquierda Unida, el oxígeno para Compromís, el papel de los Comuns o de Más Madrid, la izquierda vuelve a entrar en el laboratorio para buscar una fórmula estable. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Reconstrucción de la Izquierda, capítulo 2024. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Y por último, doña Manuela Carmena Castro.
Primavera de 2015, hace casi 10 años.
Humildad, pro orgull y determinación. Yo voy a ser la alcaldesa, la propera alcaldesa.
Era el inicio de un nuevo ciclo político en nuestra democracia. Una nueva izquierda a la izquierda del PSOE logra lo impensable: ser la primera fuerza en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Santiago y cogobernar en otras muchas capitales. También lo haría en varias comunidades autónomas.
Pues la valoración que hacemos es que eso es la victoria del pueblo, que hemos apostado por el cambio político, por el futuro, por la esperanza.
Podemos había conseguido aquellos 5 escaños en las elecciones europeas y en 2016 conseguiría 71 escaños en el Congreso. Pero ni Pablo Iglesias, ni Carmena, ni Colau, ni el Kichi, ni ninguno de esos nuevos líderes se alzaban sobre un partido convencional ni una gran estructura, más bien todo lo contrario. Era un conjunto muy poco definido de marcas electorales, militantes apasionados y una opinión pública que soplaba a favor. Un espacio muy inestable, muy conflictivo, pero muy vivo. La entrada de Podemos en el gobierno de coalición, en 2020, estaba llamada a ser el momento en el que ese fenómeno tan gaseoso, tan inestable, se asentara y encontrara alguna manera pacífica de cristalizar en algo permanente.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Consumo, con lealtad al rey.
Pero poco más de un año después de tomar posesión, en marzo de 2021, Pablo Iglesias dimite como vicepresidente del gobierno.
Hola a todos y todas, quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Dimite para presentarse como candidato en Madrid contra el partido de su ya íntimo enemigo Íñigo Errejón y vuelta a empezar. Yolanda Díaz no acepta las condiciones de Pablo Iglesias para ser su sucesora, vuela libre, llega a alianzas con líderes y partidos que se habían distanciado de Podemos, nace otra nueva marca, Sumar.
Por tanto, claro que sé, lo siento en las calles, que la gente está esperando cosas diferentes. Sí, sabía que había muchísima expectación y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso. Pero sois vosotras, no somos nosotras.
En este 2024 hay elecciones en Euskadi, dentro de 2 semanas. Hay elecciones en Cataluña, dentro de 1 mes. Y hay elecciones europeas, en junio. Son varios tests seguidos que la izquierda quiere aprovechar para dar de una vez con la fórmula que le permita una cierta estabilidad en el futuro. Si es que eso es posible. Alberto Ortiz, hola.
Hola, Juanlu, ¿qué tal?
Alberto es el compañero que sigue en eldiario.es la actualidad informativa de todo este espacio tan complejo políticamente. Y quiero, Alberto, que repasemos cómo está la situación interna, electoral, de cada partido, cada formación a la izquierda del PSOE de cara a este año tan intenso. Vamos a empezar por Sumar, si te parece. Está ya más que consumado el divorcio con Podemos, Sumar forma parte del gobierno de coalición, pero al mismo tiempo, como formación política, todavía no está muy claro, Alberto, si es una coalición, efectivamente, o si es una confluencia, si es un partido. ¿En qué punto está eso?
De momento no lo sabe nadie, yo creo que no lo saben ni ellos, porque hay que diferenciar, por un lado, la ambición inicial de Sumar, es decir, el núcleo de Yolanda Díaz, y por otro lado, el de los partidos a los que quiere agrupar Sumar. Ese núcleo duro de Yolanda Díaz tenía la ambición de crear un frente amplio en el que entrasen los partidos, pero también gente que viene de la sociedad civil o que se había desencantado de la política o que antes formaba parte de otros partidos pero que ya no estaba en ninguno. Bueno, una suerte de coalición como lo que es ahora mismo Cataluña en Común. Pero claro, para eso Sumar tiene que poner de acuerdo a todos los partidos y las dificultades ya se han demostrado muy grandes en esta primera asamblea fundacional, ¿no?, que se celebró el 23 de marzo, hace apenas unas semanas. Sumar tiene prevista una segunda asamblea para otoño en la que se va a terminar de debatir si ese Frente Amplio se conforma o si Sumar acaba siendo más bien una coalición electoral con ciertas instancias de decisión democráticas, pero sin demasiada articulación, algo más parecido a lo que era Unidas Podemos durante las últimas legislaturas. Y esa es la tensión entre Frente Amplio o coalición que vamos a vivir en los próximos meses.
En Izquierda Unida, que es una de las formaciones que negocian con Sumar su encaje, también hay ahora un movimiento interno importante para renovar el liderazgo del saliente Alberto Garzón. ¿Esa transición va a ser tranquila?
Bueno, la dirección pretendía que fuese tranquila, pero todo apunta a que finalmente no lo va a ser. De hecho, ya no lo está siendo. La dirección se puso el objetivo, después de la salida de Garzón, de consensuar una candidatura de unidad, ¿no? Y en eso estaban hasta hace unas semanas negociando, cuando Sira Rego, la ministra de Juventud, anunció que se presentaba para liderar el partido. Esto sentó muy mal a una parte del partido, sobre todo la que está vinculada al Partido Comunista y a la Federación de Andalucía, que es la mayoritaria. Se quejaron, además, de que se había presentado sin acordar primero una lista de unidad. Y esto provocó un movimiento dentro de ese sector para lanzar una segunda precandidatura todavía alrededor de la figura de Antonio Maillo, dirigente de Izquierda Unida en Andalucía. Entonces ahora Izquierda Unida se ha dado hasta el 15 de abril para llegar a tratar de armar un consenso entre esas dos corrientes, la que representa Sira Rego, la que representa Antonio Maillo con el Partido Comunista y la Federación Andaluza detrás, y también la de Antonio García Rubio, que ya en la anterior asamblea se había presentado por fuera de la lista de la dirección. Y si no hay acuerdo, iremos a una asamblea en la que competirán abiertamente pues tres candidatos o más si se presentan, y en la que habrá una verdadera pugna electoral entre todos los sectores y corrientes del partido.
Te pregunto, Alberto, ahora por Podemos. En el Congreso están en el grupo mixto con 4 diputados, no tienen ya mucha representación en otras instituciones, parece que están en un momento muy bajo y ahora vienen las elecciones europeas.
Claro, es paradójico porque, aunque no parecen las mejores condiciones para presentarse a unas elecciones europeas, la única estrategia, bueno, no la única, pero casi la única estrategia del partido ahora está en las elecciones europeas. Es su principal objetivo y por eso han puesto, y además lo decidieron ya hace bastantes meses, a Irene Montero como candidata, que es su principal perfil político, la exministra de Igualdad, que es la número 2 del partido. En fin, Podemos viene de un resultado muy malo en Galicia, veremos qué pasa en Euskadi, han decidido no presentarse las catalanas porque seguramente el resultado también sería muy malo, y ellos plantean las elecciones europeas como un parteaguas, es decir, si sacan un buen resultado, entre comillas, vamos a poner 2 escaños y Sumar se queda en una horquilla más corta de 4, vamos a poner, podrán decirle a Sumar, bueno, veis que no estábamos tan muertos como decíais, al final representamos más o menos la mitad de lo que representáis todos los demás juntos, ¿no? Pero si el resultado es peor, por otro lado, y Podemos, vamos a poner, que solo saca un escaño, o no saca ninguno, y Sumar aguanta en una horquilla de 5 o 6, claro, ahí Podemos tendrá por delante un camino muy, muy difícil como organización, como partido.
Hemos repasado a esas 3 grandes formaciones estatales. Vamos ahora con los partidos territoriales, ¿no?, que tienen marca, militancia propia y que son decisivos en cada comunidad autónoma. Empecemos, por ejemplo, con los comuns en Cataluña. Hay elecciones el mes que viene. ¿Cómo llegan a esa cita electoral? ¿Qué expectativas tienen?
Bueno, los comuns son un espacio político asentado en Cataluña. Funcionan ya como una coalición hace muchos años. Quizá no están en su mejor momento, ¿no?, porque vienen de perder la alcaldía de Barcelona después de 8 años. Pero bueno, en el Parlamento tienen 8 escaños, que es más o menos lo que tenían en la legislatura anterior. Han sido segundos en Cataluña en las generales, aunque es verdad que siempre hay un voto dual. Y tienen una candidata conocida, que es la portavoz en el Parlamento, que es Jessica Albiach. Y bueno, sus expectativas cuentan con mejorar los resultados, pero es difícil que sobrepasen, digamos, la barrera de los 10 escaños con un PSC que está tan disparado, ¿no?
Vamos a Compromís. No sé si es pronto aún para medir el impacto que puede tener el reciente archivo de la causa contra Mónica Oltra, que era su líder indiscutible y en auge hasta que dimitió por la presión judicial y mediática. Luego perdieron el gobierno de la Generalitat, varias alcaldías importantes también las perdieron, como la de Valencia. ¿En qué punto está Compromís?
Compromís sigue siendo una fuerza de referencia en la comunidad valenciana, izquierda valencianista. Además, aunque perdió el gobierno, más o menos aguantó en escaños. Y ahora están en un proceso de transición de liderazgos. Es verdad que con la noticia del archivo de la causa de Oltra hay que ver cómo juega eso en los diferentes congresos que ellos van a tener durante este año. Seguramente hay un relevo de liderazgos, de las personas que ahora ya están al frente de la organización, pero no formalmente. Y bueno, y ahí va a ser muy importante también, en función de quién gane, la relación con Sumar, ¿no? Ellos no se han querido incorporar, por ejemplo, a la construcción orgánica de Sumar, solo se limitan a participar en la coalición electoral. Y no quieren que Sumar se despliegue orgánicamente en Valencia, que conforme un partido, que haga asambleas, que tenga estructuras territoriales allí.
Hablemos de Más Madrid, que es primera fuerza de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Mónica García ha sido nombrada ministra y, bueno, falta mucho tiempo para las elecciones autonómicas en Madrid. No parece que haya dudas sobre su integración en Sumar, pero sí que ha habido un debate de fondo sobre la relación entre Sumar y Más Madrid dentro de Madrid, ¿no?
Claro, igual que Compromís ha decidido no integrarse en la construcción de Sumar, en la construcción orgánica, porque quiere mantener su independencia en la Comunidad Valenciana, Más Madrid también quiere mantener esa autonomía en Madrid, pero sí ha decidido integrarse de alguna manera en esa construcción de Sumar, y no es casualidad que Mónica García sea ministra. Pero no está tan claro hasta qué punto o de qué forma esa integración va a acabar sucediendo. Sobre todo en qué condiciones, porque Más Madrid quiere mantener autonomía plena en la comunidad, quiere controlar el censo, quiere decidir la estrategia para las elecciones, quieren ser la referencia, conservar el nombre, y hay sectores, de hecho, dentro de Más Madrid que recelan incluso de que Sumar se despliegue en su territorio. De momento hay un acuerdo firmado que habla de un despliegue conjunto de Sumar orgánicamente en el que está Más Madrid. A Más Madrid se la reconoce como la formación mayoritaria y protagonista, y ese despliegue de Sumar será de forma acordada con Más Madrid. Más Madrid entrará dentro de esos órganos de dirección y seguramente tendrá el protagonismo. Y a cambio, Sumar, ni en principio los partidos que van en Sumar, que están dentro de la Comunidad de Madrid, van a competir contra Más Madrid. Habrá un acuerdo en ese sentido también. Pero es verdad que este acuerdo es, digamos, todavía muy inicial. Y hay que ver también cómo se va desarrollando todo este debate de cara a esa asamblea constituyente que se va a celebrar en otoño y en la que se empezará a definir cómo se construye Sumar en los territorios.
Vamos a cerrar esta radiografía en Euskadi, porque en 2 semanas hay elecciones. Ahí no hay una marca, digamos, análoga a Más Madrid, a Compromís o a los Comuns. ¿Cuáles son las opciones ahí de la izquierda, a la izquierda del PSOE, pero no nacionalista?
Bueno, hay dos candidaturas. Por un lado está Podemos, que ha hecho una alianza con la Alianza Verde de Juancho López de Uralde. Y luego está Sumar, que incluye, es una coalición entre la gente propia de Sumar, Izquierda Unida, Más Euskadi y Verdes Equo. Entonces, en estas dos candidaturas, que las dos vienen de lo que antes era el Carrequín Podemos, la alianza análoga a Unidas Podemos a nivel estatal, las encuestas no se ponen de acuerdo sobre cuánto de ese voto va para cada una de las dos formaciones. Lo que está claro es que el espacio en su conjunto, que antes tenía 6 escaños, ese espacio electoral seguramente va a quedar muy mermado, entre otras cosas por la pujanza de Bildu y por la división del espacio en 2 candidaturas.
Alberto, la última. ¿Qué claves o qué tensiones crees tú que van a definir el debate sobre la reconfiguración de todo ese espacio durante este año 2024?
Bueno, yo diría que a grandes líneas son 3. En primer lugar, el debate dentro de Sumar, qué manera encuentra Sumar de articular su presencia en territorios como Cataluña, Madrid o Valencia, donde ya hay fuerzas arraigadas. El segundo está relacionado, que es, yo creo, la relación que Sumar va a tener con el PSOE, cuánto tensa o no la cuerda, o cuánto tensa o no la cuerda el PSOE también con Sumar, y cómo esas decisiones van a ir afectando a la cohesión con los partidos que se integran en la coalición. Ya hemos visto que Compromís ha lanzado unos primeros avisos al PSOE de que si no cumple con los acuerdos firmados puede empezar a dificultar algunas votaciones en el Parlamento. Bueno, y la tercera es ver qué ocurre las 3 elecciones que tenemos por delante con Podemos. Si Podemos logra resistir y seguir incomodando a Sumar y presionando también al gobierno con sus 4 diputados, que son claves para cada votación en el Congreso, o si por el contrario Podemos pues sigue en esa caída que se viene profundizando con cada elección a la que se presenta desde hace ya tiempo y termina siendo digamos, de alguna forma irrelevante para el espacio político de la izquierda y para la política en general.
Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos...
¡Bú! Esto era un intento de darte un susto. Si no ha funcionado, mejor se lo dejo a la gente que sabe de esto. Si te gusta el True Crime, en Podimo tenemos para ti el contenido más terrorífico. Y nuestro catálogo no para de crecer. El mejor True Crime también en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.